Otro borrador de reforma de fondo ha sido puesto por el gobierno a consideración de la opinión pública. Después de varios meses de trascendidos, de filtraciones, también de declaraciones, ahora hay un documento para discutir lo que el Poder Ejecutivo plantea como Sistema Nacional Integrado de Salud. Ayer la doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, hizo una síntesis y abrió la polémica pública en torno a esta reforma. Ustedes saben, mañana vamos a entrevistarla y vamos a poder en todo caso profundizar en el alcance, en los objetivos, en los instrumentos. Pero como ya en esta tertulia habíamos tenido la entrevista con el economista Daniel Olesker, director general del Ministerio de Salud Pública, hace más de un mes, ya habíamos entrado en el tema y ya habían quedado algunas zonas como las más interesantes para continuar explorando. Me parecía bueno que hoy ustedes hicieran un repaso de por dónde van los puntos críticos, ¿verdad? O las principales inquietudes que les genera este camino que ahora se abre. A ver, Javier, por ejemplo.
Yo leí la conferencia de prensa de ayer de la ministra y lo nuevo que vi ayer fue una mayor explicitación de lo que se llama el periodo de transición del sistema actual al proyectado. No hay mucho más que eso de nuevo en lo que ayer se conoció, por lo menos. Y por lo que entendí de leer esas declaraciones, que no son muy claras, esa transición implica que se va a nutrir un determinado fondo con los fondos que ya están en el sector público asignados a la salud, en el presupuesto nacional y en organismos descentralizados, por ejemplo, los bancos y empresas públicas que tienen determinados seguros de salud para sus empleados y familiares, bueno, da a entender que van a pasar a la bolsa del fondo global, donde quedará la duda de cuál va a ser el aporte que esas entidades hacen, si va a ser por un mínimo que van a recibir como contrapartida a sus empleados, y o si la empresa les va a complementar la calidad que hoy están recibiendo, muy superior al mínimo que se proyecta. Y después dice, se habla de ampliar, dice, en este periodo de transición, incorporando trabajadores públicos, empresas unipersonales y familiares de quienes ya aportan a DICE. Es decir, se elige un camino de transición en el cual no se cambia el financiamiento, sino que se redistribuye lo que hay, no se aumentan las contribuciones, dijo la ministra, pero se tenderá en un futuro, pensamos en el 2007, un poco implícitamente, si esto es para el 2006, en el cual, dice ella, el núcleo familiar va a aportar en función de sus ingresos. Y aquí es donde yo calzo esto con la reforma tributaria, donde estoy viendo en los últimos días declaraciones del propio equipo económico que la interpreto como que están rebobinando, y ya hablan de que el objetivo sería el núcleo familiar y que determinadas deducciones, pero que quizá en la primera etapa no, porque es difícil de fiscalizar, pero capaz que llegamos y lo hacemos así de entrada. Y veo al senador Rubio diciendo, no, esta reforma así como está no sale, va a haber mínimo imponible más alto, va a haber núcleo familiar, va a haber deducciones. Con lo cual uno piensa que esto termina en que el impuesto a la renta se aplica sobre el núcleo familiar y va a haber un segundo impuesto a la renta que va a ser la contribución de cada familia, como lo vimos en última instancia con el ministro hace un mes aquí.
Pero estos no definen de esta manera, ¿no? Viste que la ministra ayer en la conferencia de prensa, yo creo que hizo mucho hincapié en formular el aporte familiar en otros términos. Habla de, bueno, no cambia, dice la ministra, palabra más, palabra menos, dice, bueno, no cambia el modelo de financiamiento, básicamente
la transición. Después dice, lo tengo textual, sí. El núcleo familiar aporta en función de su capacidad.
Claro. Uh-huh. Bueno, está, pero ahí está.
Le han impuesto a la renta.
Claro, bueno, está bien. Lo que ellos dicen es, bueno, pero de última, muchísimos uruguayos ya están aportando, porque aportan a ICE, entonces ya están aportando al financiamiento de la salud.
Pero no al núcleo familiar, es básicamente igual.
Correcto, correcto.
Yo interpreto, por mi profesión, estoy obligado a interpretar. Los oyentes quieren escuchar eso.
Está correcto, Javier, sí.
Recordemos que según lo que se establece en el borrador que se distribuyó ayer,
el Sistema Nacional Integrado de Salud dará acceso universal a todos los residentes en Uruguay. Esto significa que todas las personas tendrán derecho a una prestación integral de calidad homogénea y en las condiciones que defina la reglamentación de la propia ley. Desde el nacimiento a la muerte y con todos los componentes, desde la promoción, prevención, atención y rehabilitación. Los usuarios tendrán derecho a la libre elección, a la información asistencial y económico-financiera de resultados de todas las instituciones prestadoras de salud, a la participación en la gestión de las instituciones públicas y privadas, a la participación en los organismos de dirección de la reforma y a la libre elección de su institución entre los prestadores integrales de salud. Gabriel.
Sí, bien, a ver, también leí las declaraciones de la ministra ayer y la verdad que hay aspectos que no me quedan claros, sobre todo creo que en las primeras frases habla de un sistema nacional integrado de salud en el cual participen todas las instituciones de asistencia médica públicas, privadas, autogestionadas que existen en el país y así lo deseen. Y así lo deseen.
Algunas, puede optar por no entrar en el sistema.
Hay instituciones que optan por, tendrán un financiamiento, los sus usuarios, entonces no aportarán al fondo.
Van a aportar al fondo, pero van a pagar dos veces.
Bueno, claro. Entonces, ahí ya
eso, claro.
Arrancamos, sí, pero digamos, con una complicación.
Como la impuesta, ¿verdad? Primaria. Vos lo pagás igual,
igual
a
que no
hay a colegios privados.
Exacto, claro. Entonces,
pagás dos veces.
Bien. Ahora, como que existen consensos. El sistema de salud tiene que ser reestructurado. Muy bien. Se gasta mucho y se gasta mal. Y tenemos una salud hoy, tenemos una salud para ricos, para pobres, tenemos una salud para una... Y de hecho tenemos una salud para la clase media pauperizada. Muy bien. Entonces, ante esto se plantea, ¿cuál es... si esta reforma tiende a racionalizar el sistema, ¿verdad? Cortando las gorduras o un cambio de fondo. Entonces, aquí, más allá de los aspectos de diseño, a mí la preocupación principal viene por el lado de la llamada economía política de la reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Si se gasta mucho y mal, si se está gastando mucho y mal, hay una serie de situaciones creadas que benefician a algunos y están perjudicando a otros. No basta, me parece, para cambiar esa situación, decir que nuestros aliados son los usuarios, van a ser los usuarios que van a tener derecho a este sistema universal, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vamos a tenemos a un empresariado médico que es muy fuerte y tiene ingresos importantes a partir de esta situación creada. ¿Cómo se lo va a encarar incorporarlos a esta reforma? Tenemos profesionales, por otro lado, en algunas capas de profesionales con altos ingresos que a su vez van a ser afectados por la reforma tributaria, ¿verdad? Porque van a empezar a aportar cosas que no hacían. Se van a ver afectados entonces dos veces. Tenemos costos administrativos y gerenciales muy elevados en la salud, que es un aspecto del problema relevante. Y todo esto, yo creo que, ¿cuál es el principal conflicto que está viviendo este gobierno? Todo hace indicar que el principal conflicto en la administración pública es en la salud, donde hay una especie de situación confusa, donde tenemos sectores con planteos que hasta por el panorama general son radicalizados, y yo me pregunto, ¿no hay atrás una especie de explícita o implícita alianza entre sectores que no quieren cambios y sectores que quieren cambios porque están sumergidos? Entonces, la pregunta determinante es, ¿cuál es la economía política? ¿Cómo se va a instrumentar entonces esta reforma en cuanto a las etapas? Lo que decía Javier, aquí va a ser clave el tema de las etapas, ¿verdad? Para poder ir gestionando esta situación, porque de lo contrario vamos a tener un enorme trancazo, un bloqueo, y todo seguirá más o menos como está.
No, yo te iba a decir muy rápidamente que yo no sé si en esta movilización de los médicos, más bien pienso que no hay que interpretar, me parece, esta movilización de los médicos como un veto escondido a la reforma, porque de última, en la misma persona que nosotros vemos liderando este conflicto, el doctor Jorge Lorenzo, ha dicho públicamente, y hasta le puedo buscar por internet, que no solo respaldan esta reforma, sino que se consideran los autores intelectuales. Es decir, el Sindicato Médico del Uruguay reivindica esta reforma casi como propia. Dicen, somos los autores intelectuales de esta reforma.
¿Lidera el conflicto Lorenzo el Sindicato Médico?
Es cierto lo segundo. O sea, esta reforma tiene su origen en muchas propuestas que vienen del Sindicato Médico. Sí. Sin lugar a dudas, yo he visto documentos del Sindicato Médico que iban en esta línea. En lo que no estoy de acuerdo contigo es que el Sindicato Médico esté liderando este conflicto.
Sí, ajá.
Este conflicto, justamente el Sindicato Médico es el que está tratando hoy, en estas horas, de bajarlo a tierra y parar el conflicto. Y Lorenzo ha sido un gran mediador. Pero hay otros sectores muy muy radicalizados en esto. Pero el tema con los médicos no va a ir, no va a ir tanto con los médicos que trabajan en la órbita pública. El lío va a ser el médico empresario, que tiene enorme poder sobre el resto de los médicos y sobre el sistema en su conjunto, que es el que más afectado en teoría debería verse, por la reforma de este sistema, porque hoy el médico empresario goza de una serie de beneficios y de prebendas en función de muchas irracionalidades del sistema que esta reforma trata de terminar, ¿verdad? Entonces me parece que ahí es donde se van a sentir afectados muchos intereses, ya está más que probado, que equipamientos tecnológicos indispensables que el Estado ha adquirido no funcionan, porque la mayoría que se pongan a funcionar dejan fuera a muchos médicos empresarios que asisten a este sistema. Entonces, de alguna forma uno se fue por las ramas. Yo lo que quiero centrar el asunto es decir, el sistema de salud uruguayo necesita una reforma y bienvenida cuando hay un intento de reforma.
Claro, pero veamos que conoce de esta reforma, ¿por dónde están tus dudas o tus preguntas?
Exactamente. Yo centraría esto en dos o tres aspectos, aunque creo que no son obviamente los únicos. Uno es, si esto no termina significando una nueva recarga sobre la clase media uruguaya, sobre la base electoral del encuentro progresista, mi temor es que los que más van a terminar sobrepagando este sistema es ahí. En segundo lugar, cuando hablamos de homogeneizar la asistencia, también le genera temor, ¿verdad? O sea, ese afán de igualar, y de igualar hacia abajo, que muchas veces tiene este tipo de sistemas, puede ser tremendamente peligroso ya a un sistema de salud empobrecido en su asistencia, no en sus recursos, como es el nuestro. En tercer lugar, un sistema previsional es viable en un país donde el 97% de los médicos son especialistas. O sea, ahí va a haber una lucha, por lo menos en la transición, ¿verdad? Porque el sistema previsional no se basa en especialidades. Nuestro sistema no es previsional porque los especialistas imponen la atención por especialidades, justamente, de médicos internistas o generalistas, que no existen, son solo el 3% de los que forman la facultad de medicina están en esa especialidad.
Y un cuello de botella.
Acá hay un lío mayúsculo que nunca le oí respuesta. Y finalmente me surgen algunas dudas sobre el tema de las emergencias móviles. Las emergencias móviles en este país significan un cambio para mejor muy importante, y hoy las emergencias móviles pierden toda su capacidad competitiva y además se la sobrecarga porque van a tener que atender a toda la población.
Creo que se va a acceder a las emergencias móviles a través de la institución.
Sí, pero la emergencia móvil deja de vender sus servicios libremente.
Claro, es a través de una institución.
Y es obligación que toda institución médica tenga una emergencia móvil, de hecho, y ahí se puede perder, vamos a ver cómo funciona. Todo el motor de la competitividad que estuvo basado en el inicio de esto, pero además va a ser una sobrecarga muy grande. O sea, todo el mundo va a tener emergencia móvil. Esto está pensado. Esto es viable.
Y la otra de las consecuencias, dice Gabriel desde la audiencia, soy cobrador de una mutualista. Si los individuales pasan a DICE, para las mutualistas es mucho mejor, se aseguran la plata. Ahora, nos matan a nosotros, a los cobradores. En fin, pero bueno, bienvenido sea, confío en este proyecto.
Perdón, Emiliano, y la última gran duda que todos, que ya la planteamos la vez pasada, es cómo se va a redistribuir la gente entre las instituciones del Estado y las instituciones privadas de las mutualistas, donde todo hace prever que el que está en mutualista se queda en mutualista y el que está en hospitales, en una buena parte, va a querer ir al mutualismo. Este es todo otro problema.